Todos presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. ¿Y tú? ¿Eres transparente? Transparencias, el podcast de Tania Rendón.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Transparencias. Oigan, pues aquí hablamos un poquito de todo. Siempre traemos invitados súper interesantes con distintos temas, pero como que ustedes, mis seguidoras bien hermosas, me siguen día a día y siempre me dicen, Tania, oye, pues nos gustaría saber un poquito más de ti, de tu papel como mamá, tu papel con tu hijo, pues a lo mejor un poquito más de intimidad, ¿no? Y sí, definitivamente es algo que me gustaría compartir con ustedes porque estoy segura que alguien allá afuera se va a identificar. Y el día de hoy quiero platicar de las expectativas que rompemos cuando somos mamás. Porque obvio, cuando vas a ser mamá, tienes miles de expectativas de ser la mamá perfecta, la que sale del hospital y va a estar intacta e inmediatamente va a lograr una lactancia exitosa. Y así nos formamos una y más expectativas. Es por eso que el día de hoy vamos a enumerar 10 expectativas y vamos a desmenuzar una por una para que si te estás allá afuera, si me estás viendo, te sientas identificada y por supuesto no te sientas mal si en dado caso has roto una de estas expectativas. Así que comenzamos. Expectativa número 1, el uso de las tablets, de ver pantallas y tecnología. Obviamente, cuando yo iba a ser mamá, yo era la típica mamá que decía que yo jamás, por supuesto que nunca le daré a mi hijo ni una tablet, no lo dejaré ver pantallas y por supuesto no estará nada de relacionado con la tecnología hasta que tenga 8, 9, 10 años. ¡Pim! Error. Error. Miren, yo sé que lo más sano para ellos es que no usen todos estos tipos de dispositivos, ¿no? De el celular, la tablet y demás. Pero cuando uno es mamá y papá, ustedes me entenderán que al primer berrinche, a la primer desesperación, un día cansado de trabajo, un día de estrés, vamos a recurrir a las pantallas. ¿Y qué creen? No tiene nada de malo. Yo recuerdo perfectamente que me rehusaba y justamente durante el primer mes de mi maternidad, que fue como mi etapa posparto, sufría mucho por muchos temas y yo también tenía una depresión posparto. Entonces recuerdo perfectamente que un día llegó una amiga de mi mamá y me dijo, mira, ponle a tu bebé la canción de Trepsi. Y yo, ¿quién es Trepsi? Mira, la de Trepsi, el payaso se asoma y hace bu. Y yo, no, es que no le quiero poner nada. Pónselo, bueno. Se lo puso y el niño hipnotizado. Así yo tuve la oportunidad, una, de dormir, de desestresarme, de posteriormente tener una lactancia más efectiva porque por el estrés que yo estaba sintiendo todo el tiempo no lograba poder amamantar a mi hijo y por supuesto pues ser una mamá mucho más relajada. Hay veces que tenemos que pues ahora sí que recurrir a este tipo de cosas y no pasa nada. Por ejemplo, hoy en día que Leo ya tiene casi 8 años, por supuesto ya llevo 8 años maternando, pues por supuesto que ya hay límites, ya hay una hora a la que puede ver tablet, ya hay una hora a la que puede ver televisión. Por supuesto, yo todo el tiempo estoy monitoreando qué es lo que está viendo y créanme, a veces resulta beneficioso, porque yo siento que Leo ha aprendido mucho más en YouTube que en cualquier otro lado. O sea, ha aprendido cuáles son todos los países, las banderas de los países, otros idiomas, más, pues ha navegado también a través de las redes sociales en distintos países y lugares y eso para mí es maravilloso. Entonces, siempre y cuando no sea mucho ni tampoco tan poquito, creo que es un balance para nuestros hijos y los podemos ayudar siempre y cuando nosotros estemos detrás de ellos. Así que papás y mamás, si tuvieron un día malo, muy estresado y tuviste que recurrir al uso de iPads o de la televisión, no te castigues, no pasa absolutamente nada. Mañana será otro día y se puede volver a comenzar. Número 2, la idealización de tener una familia perfecta. Claro, por supuesto, cuando uno está en su soltería y está como en búsqueda de su pareja perfecta, pues ya sabes, te imaginas al príncipe azul, se van a conocer, van a ser novios en un tiempo, te va a dar anillos, se van a casar, van a tener la boda perfecta, pasa un año, viajan durante ese año y posteriormente llega el bebé, tienen la casa, los tres juntos y hasta el perro también está con ustedes. Error. Obviamente fue una de las expectativas que yo rompí porque siento que yo hice absolutamente todo al revés. Una, yo obviamente pues tuve a Leo fuera del matrimonio, es decir, no me casé. La boda la teníamos postulada, más bien puesta para después, meses después de que Leo naciera. Me fui a vivir con él, incluso pues antes de casarnos, siendo novios. Fue como todo un, pues ahora sí que séquito de actividades a desorden. Y la verdad es que recuerdo perfectamente una conversación que yo tuve con mi papá cuando llegué y le dije que estaba embarazada, porque creo que él fue la primera persona que se enteró, y le dije, me siento súper triste y decepcionada conmigo misma de estar embarazada porque no seguí las reglas que todo el mundo sigue. Y mi papá me dijo, pero a ver, tú eres auténtica, única y diferente y estás para romper las reglas y no pasa nada, ¿no? Obviamente me apapachó mucho ese momento y me sentí súper segura y cuidada porque, claro, mi expectativa era esa, hacer todo conforme las personas decían que tenían que hacerse, ¿no? Entonces, bueno, sentí como una liberación en mí. Pude disfrutar, por supuesto, de un embarazo súper bonito y, pues, por supuesto, en ese momento yo tenía una pareja que era el papá de Leo. Nos fuimos a vivir juntos, teníamos como pensada la boda a futuro, pero pues ¿qué pasó? Pues la relación simple y sencillamente no funcionó y por supuesto que me volví a sentir culpable porque yo le estaba quitando a mi hijo el sueño de tener la familia perfecta. Pero la realidad es que ese sueño de tener la familia perfecta era mío, no era sueño de mi hijo. Entonces, bueno, pues con mucha terapia, con mucha ayuda y con muchas otras cosas, logré salir adelante y entender que hoy en día somos una familia perfecta tal cual y como somos, ¿no? Leo y yo y Mika viviendo en casa, obviamente también el papá de Leo con su pareja viviendo en otra casa. Leo es feliz de tener dos casas, de pasar dos navidades y está perfecto. Porque recuerdo que también mi mamá llegaba y me decía de que, ay, es que pobrecito la vida que le tocó a mi niño. Y yo, no, es que pobrecito no. Así le tocó y así va a tener que enfrentar la cosa y está bien. Es parte del aprendizaje y es parte del crecimiento. Así que, pues si me estás viendo y tú también tuviste en algún punto de tu vida esta idealización de tener la familia perfecta, la boda perfecta, el bebé perfecto y así, no hay cosas perfectas en la vida. Tal cual como es perfecto. Punto número 3, la lactancia. Claro que fui de esas mamás que tomó uno y miles de cursos de lactancia y por supuesto iba a tomarlos en línea. Encontré también a una chica que me decía cómo agarrar la boobie, cómo tenías que presionar. Bueno, absolutamente todo. El día que pues yo tuve a Leo y me lo acercaron para poder amamantarlo, pues por supuesto que no pude, ¿no? O sea, era una cosa como que el bebé no quería, no pudo, o sea, no entendíamos ninguno de los dos. Claro, súper estresada, súper frustrada. Le mandé a hablar a todas aquellas maestras en las que yo había tomado clases, ¿no? O cursos para poder amamantarlo. Y bueno, pues finalmente ahí como que me dijeron, mira, agárralo de esta manera porque se tiene que tomar el calostro, que el calostro es súper importante porque pues es el primer alimento de vida para el bebé y los primeros meses de su vida, pues el calostro le sirve perfecto. Bueno, yo no sé si tomó el fregado calostro o no. La verdad es que ya ni me interesa. El caso es que cuando ya llegué a casa, porque una cosa es como te atienden en el hospital divino, que se lo lleva la enfermera y te lo regresa ya dormidito y comido y demás. Cuando llegué a casa fue cuando me enfrenté realmente con este monstruo de la lactancia, ¿eh? Y lo llamo monstruo porque muchas veces hemos romantizado mucho el tema de la lactancia. Y la verdad es que no, o sea, la lactancia duele, no es bonita, es pesada, es cansada y probablemente sea lo mejor para nuestros hijos, pero cuando se puede y cuando no, no se pudo. Entonces, pues bueno, yo estaba como en este proceso de intentar que Leo tomara mi pecho, que tomara mi leche. Me salía muy poquita leche. Yo creo que también por el estrés que yo estaba sintiendo, la frustración, ¿no? El cansancio, que no dormía lo suficiente. Entonces, ¿qué pasaba? Que Leo tomaba de mi leche y pues no llenaba, ¿no? Y a la media hora, 20 minutos, estaba llorando y llorando y llorando y por ende, pues no dormía casi todo el día ni toda la noche. Entonces, me acuerdo que un día se despierta su papá muy enojado y me dice, ¡ya! ¡Démosle la pinky fórmula! Y yo, ¡no! ¡La fórmula no! Es que no, es que la pediatra dice que no sé qué. Y yo leí que no sé qué, de que, a ver, Tania, démosle la fórmula. ¿Cómo les explico que yo no sabía ni hacer un biberón? O sea, me acuerdo perfectamente que él bajó, le puso el agua y la leche, cosa que es tan sencilla. La revolvió, le dio el biberón y el niño logró dormir 9 horas hasta el día siguiente. De verdad que, por supuesto que para mí era como muy difícil decir y aceptar que yo no le iba a dar una lactancia exclusiva a mi hijo, ¿no? Entonces era como que, ¿por qué me voy a tener que ayudar de otra herramienta, que en este caso es la fórmula? Si está súper comprobado, si todo el mundo dice que la lactancia es la mejor manera de alimentar a nuestros bebés. Pasaron los días, conforme el bebé fue durmiendo mejor, yo me fui sintiendo mejor, acepté el hecho de que no todas las mamás estamos para dar una lactancia exclusiva. Y también dejé de sentirme culpable de no hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue que daba un poquito de lactancia con la leche que me salía y le seguía con fórmula. Y fue la mejor cosa que pude hacer en la vida. Pero de verdad es que recuerdo cómo me sentía antes, ¿no? Que yo juraba y perjuraba que le iba a dar hasta 2 años de lactancia a mi hijo. No fue así. Logré darle una lactancia intermitente 11 meses. Y hoy en día me siento súper orgullosa de lo que se logró. Y sí, mi hijo es un hijo súper sano, que cero se enferma y que probablemente la expectativa que yo tenía no era la expectativa correcta. Número 4, la atención y el tiempo que tienes que tener con tu hijo. Cuando uno está como pensando en ser mamá o papá, pues por supuesto que idealizas muchas cosas, entre ellas esto, el tiempo y la conexión que tú debes de tener con tu hijo. Por supuesto que yo decía, no, cuando yo sea mamá voy a trabajar menos, por supuesto que a las 3 de la tarde me voy a desconectar del teléfono y me voy a poner a hacer tareas y me voy a integrar a todos los grupos de WhatsApp del colegio, voy a ser también la que ande organizando las posadas del colegio, ¿saben? Y las actividades y demás, y le voy a hacer un lunch espectacular y saludable todos los días. No, por supuesto que no lo cumplí. Claro que es una de las cosas que hoy en día más me atormentan y que más culpa me dan, porque todos los días le digo a Dios, Dios mío, dime cómo puedo ser mejor mamá, cómo puedo mejorar como mamá, porque todos los días me sigo sintiendo culpable de que realmente no paso el tiempo que debería de pasar con mi hijo, pero intento y trabajo todos los días por mejorar ese tiempo, ¿no? Que si a lo mejor un día estuve muy conectada en el celular o de plano no vi a Leo, bueno, a lo mejor sí tratar de dejar a un ladito el celular al menos 20 minutos. Ya no ni la hora, porque yo sé que los especialistas te dicen, no, apaga el celular 2 horas y vete y conecta con tus hijos. A ver, 20 de minutos de conexión con nuestros hijos son suficientes para ellos, pero que realmente ellos sepan que les estás poniendo atención, que los estás viendo a los ojos, que te acuerdas de lo que te están platicando, que fuiste atento y fuiste observador con qué comió, qué traía puesto, qué te dijo acerca del niño o de la niña del colegio. Realmente creo que eso es mucho más valioso para los niños. Y también entender que no nos están juzgando. Muchas veces creemos que nuestros hijos todo el tiempo nos están juzgando, que a lo mejor estamos pegados a la tablet o a la computadora y de pronto los vemos de reojo y sentimos que el niño nos ve y que está diciendo, ay, mi papá, mamá, nunca pasa tiempo conmigo. Y realmente no. En su cabecita siento que pasan muchas cosas, ¿no? Por su mente, pero creo que jamás se atreverían a juzgarnos como tal. O bien, también a lo mejor podríamos abrir nuestro corazón con ellos y preguntarles directamente, oye, ¿cómo te has sentido estos días? ¿Qué te gustaría que yo hiciera más contigo? ¿Te gustaría que pasara más tiempo contigo? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Te gustaría ver una película juntos? O simple y sencillamente nos sentamos en el sillón y platicamos o no platicamos, ¿no? Entonces creo que a lo mejor sí nos ponemos como metas chiquitas, más reales, ¿no? Sin tener que estar estresados porque el celular está en el otro cuarto, sino más bien tenemos esos 10, 20 minutos de conexión con nuestros hijos. Creo que poco a poco nos vamos a ir sintiendo menos culpable y vamos a lograr la conexión que realmente ellos están esperando. Expectativa número 5. Siempre, siempre mi hijo o mi hija va a comer comida saludable. Error, error. Por supuesto que muchas veces hemos ido al McDonald's, al Krispy Kreme, por Timbits, al Tim Hortons. ¿Y qué? Y la queso, ¿verdad? Oigan, no, la verdad es que sí, por supuesto que conforme uno crece, pues más cuenta te vas dando que pues la alimentación lo es todo y que entre más saludable coman tus hijos, pues impacten muchas áreas de su vida. Pero hay veces, señoras y señores, que simple y sencillamente no se puede. Y está bien, o sea, yo juré, como les decía hace ratito, que los lunch de mi hijo siempre iban a ser perfectos, pero realmente no sabes cómo vaya a salir tu hijo. O sea, no sabes si le gusta la carne, el pollo o el pescado. No sabes si a lo mejor no le vayan a gustar las harinas, que sea intolerante a cierta cosa. Entonces nosotros nos armamos esta expectativa de que van a comer perfecto, que les van a encantar las frutas y verduras y el jugo de naranja recién exprimido todas las mañanas, que por cierto a Leo no le gusta, lo odia. Error. Entonces, siento que debemos de dejar ir un poquito esta expectativa de que todo sea perfecto. También, por ejemplo, cuando vamos a casa de los abuelos, ¿no? Que obviamente ellos son los más consentidores y quieren darle a nuestros hijos todo lo que a lo mejor no le dieron a los suyos. Y a mí me pasa mucho que, por ejemplo, en mi casa, pues no se consume refresco, la verdad es que es muy raro. Si acaso vamos a un súper, pues a lo mejor a Leo se le antoja y le compro uno. Pero, por ejemplo, en mi casa de mi mamá, el refresco está disponible 24/7, así como las galletas, así como el azúcar, así como los dulces, todo está disponible. Entonces, de pronto, llegas a casa de la mamá, de la abuelita, perdón, y es como que, mamá, es que no le des, es mi nieto. ¿Y qué tiene? Y no pasa nada. Aquí lo cuido yo, si no, que se vaya. No, pues cuídalo, mamita. Mejor sí, cuídalo, ¿verdad? Entonces son unas cosas por otras. Yo creo que hay que ser como un poco factibles también en ese tipo de cosas. Y pues dejar que nuestros hijos también disfruten. No pasa nada. Bien dicen los especialistas y los doctores. Todo está en la moderación. Obviamente no vamos a dejar que nuestros hijos se coman 10 dulces al día o se tomen 5 refrescos al día, ¿no? Pero pues de vez en cuando sí se puede y también es parte de su crecimiento porque es bien importante saber qué les gusta y qué no. Por ejemplo, a Leo, pues me di cuenta que no le encantan los dulces. O sea, él se emociona coleccionando dulces en las piñatas, ya saben, porque está la típica mamá que le dan la bolsita de dulces y de inmediato le esconde y escondido así en la alacena hasta que no se vea. Y no, por ejemplo, yo me pasaba con Leo que le dejaba el refractario de dulces, iba y agarraba uno cada 8 días. ¿No? Entonces, bueno, hay que también observar a nuestros hijos, saber qué les gusta y qué no les gusta y obviamente pues decirles, mira, si comes esto con exceso, se te pueden picar tus muelitas, te va a doler el estómago, enseñarles un poco las consecuencias. Por ejemplo, ayer fuimos al cine y Leo se echó una caja de palomitas y unos nachos él solito y le dije, al ratito te va a doler el estómago. No me duele. Perfecto. ¿Qué pasó? Al ratito le dolió el estómago y terminó en el baño. Entonces, que ellos sepan de esas consecuencias, pero tampoco prohibirles, porque cuando los prohibimos, les prohibimos cosas, es cuando más se aferran a hacerlas. Así que no te sientas culpable con la alimentación de tus hijos. Poco a poco creo que los dos se pueden ir conociendo y tú puedes ser muy observadora u observador para saber qué le gusta y qué es lo mejor para él. Hola, quiero hacer esta pausa para recordarte que quedan las últimas agendas de transparencias 2024. Este journal te acompañará día con día a enfocarte y a cumplir todos tus sueños. Búscala en www.transparenciaspodcast.com y recíbela en la puerta de tu casa. Tenemos envíos a todo México. Está hecha con muchísimo cariño y mucho amor y estoy segura que va a ser súper funcional para ti, así que búscala en nuestras redes sociales. Expectativa número 6. ¿En qué va a creer mi hijo? Y siento que este tema es muy polémico, que es el tema de la religión. Porque obviamente, pues nosotros como padres crecimos siendo educados con una manera de creer, ¿no? Con un tipo de religión, que si eres cristiana, que si eres católica, que si eres atea, cierto tipo de, pues ahora sí que, pues de creencia. Entonces, yo fui católica toda mi vida y mis papás pues también de pronto me llevaban a la iglesia, ¿no? Ahí cuando se peleaban era cuando íbamos todos los domingos a la iglesia y cuando no nos olvidábamos de ir a la iglesia. Pero conforme yo fui teniendo una relación con Dios, que en este caso es en lo que yo elijo creer, un tema que a mí me hacía mucho ruido era el tema de que ¿en qué va a creer Leo? ¿Qué le voy a contar a Leo acerca de la religión? Entonces lo que yo estoy haciendo hoy en día es platicarle de lo que a mí me hace bien y lo que a mí me ha ayudado a estar en paz y a ser una mejor persona, ¿no? Que en este caso es creer en Dios, en que hay un Dios que nos rescató y que resucitó. Y yo le cuento historias de eso. Pero lo que sí es que he decidido que no va a ser ni primera comunión, ni catecismo, ni bautizo. Bueno, bautizo sí lo tuvo, pero yo creo que ni se va a acordar. Ni confirmación, por ejemplo. Y creo que él debería decidir si quiere hacerlo o no. Mucha gente me ha dicho de que ¿cómo es que el día que se case lo va a necesitar? Bueno, si realmente él se quiere casar y quiere hacer las cosas bien, pues que ese día vaya y busque una certificación para bautizar, para ¿cómo se llama lo de confirmación? O que vaya y haga su primera comunión si realmente quiere conocer un poco más de Dios, ¿no? Ya sé, mamás y papás que me van a decir, es que desde ahorita tú lo tienes que inculcar, no sé qué. Pero bueno, es lo que yo he decidido y lo que creo que mi hijo también tiene la libertad de ser, porque muchas veces los papás queremos que nuestros hijos sean, ¿no? Que sean católicos, que sean cristianos, que sean doctores, que sean veterinarios, que sean. Y no los dejamos elegir. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita como mamá es plantarle a mi hijo esa semillita de que existe un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos guía, que también lo puede acompañar, que también lo puede curar, sanar de muchas maneras. Y si Él decide irse por ese camino, está perfecto, cumplí con mi misión. Y si no, también cumplí con la misión de que Él busque ser Él mismo. Todo esto te lo estoy contando yo desde cómo me fue y me ha ido a mí en la feria, ¿verdad? Y esta es una manera que a lo mejor tú, si quieres, puedes probar con tus hijos. Obviamente son pues decisiones y opiniones muy personales, pero todo esto yo lo hago para que mi hijo busque ser mejor persona, no porque se le exige creer en algo o buscar algo, sino porque él realmente quiere serlo. Expectativa número 7, el manejo de las emociones. ¿Cómo manejar las emociones de nuestro hijo o hija? Por supuesto que también una de las expectativas que yo tenía antes de ser mamá era, yo voy a controlar a mi hijo. Claro, no, él a mí. Berrinches jamás me hará, jamás se me pondrá contestón. Siempre me hará caso en todo momento. Y, ay, Diosito, la vida me mandó un hijo con un carácter súper fuerte, igual que yo. Yo no sé para qué, dicen que los hijos son espejos, ¿verdad? Y pues básicamente que me fui contra la pared, ¿verdad? Porque tuve que recurrir a muchas otras herramientas, no solamente a esta expectativa que yo tenía, que yo lo iba a poder manejar y controlar absolutamente todo. Entonces, ¿saben cuándo me di cuenta de esto? Justo en pandemia. Me acuerdo perfecto que los mandaron a todos los niños a casa para que hicieran clases en línea y pues nos ponían a que las mamás pusiéramos a decirle a los niños pues las materias y estudiáramos con ellos. Bueno, esa vez yo creo que una semana estuve con Leo yo de maestra, o sea, nos odiamos, terminamos odiándonos, o sea, de verdad era de grito de no, tú, ¿por qué? Yo no sé qué. Yo dije, no, o sea, yo no puedo ser maestra y mamá, o soy mamá o soy maestra. Entonces entendí que tenía que enfocarme en una sola cosa y la que le sepa realmente al área que a eso se dedique. Entonces ya después decidí controlarle una maestra, pero una de las cosas que me di cuenta y que prendió mis antenitas es que yo tengo que dedicarme a ser mamá y a lo mejor darle a él las herramientas para poder controlar sus emociones. Si se siente enojado, ¿por qué se siente enojado? Hacerle estas preguntas, ¿no? Que a lo mejor todas las mamás le hacen a sus hijos, a veces obtienen respuestas, a veces no, pero realmente hacerle preguntas. Y por supuesto, recurrí a terapia, psicoterapeuta con una psicóloga infantil. Por supuesto que hemos recorrido a ciertas actividades en conjunto, como pintar, meternos a hacer algún deporte juntos, meterlo a piano, no sé. O sea, hacer muchas cosas, porque creo que lo más valioso que podemos hacer los papás con nuestros hijos es enseñarle a manejar sus emociones y qué hacer con ellas, ¿no? Porque también, pues les decía, a lo mejor nos esperamos el hijo perfecto, bien portadito, que cero contestón va a ser y nos sale todo lo contrario. Entonces ahí es cuando pues nos vamos contra la pared y tenemos que buscar otras opciones. Pero bueno, tranquilas y tranquilos, que para todo esto hay solución. Expectativa número 8. Las recompensas, los regalos, compensación o como quieran llamarles. Claro, dije, no, yo mi hijo va a tener un juguete al año y se acabó. No, Dios me libre de esto. Ay, la verdad es que ha sido todo un tema que he tenido que trabajar porque, bueno, ustedes sabrán que pues Leo, mi niño de 8 años, es un hijo único. Entonces, tanto para su papá como para mí, pues ha sido como... pues muy fácil y muy cómodo a lo mejor suplir ese tiempo que no estamos con él a través de los regalos, ¿no? Y a través como desde el chocolatito, el Kinder Sorpresa, hasta el Lego más caro que existe en la tienda Lego. Y claro que esto tiene que ver un tema pues muy personal tanto con mamá y con papá, porque pues nosotros acostumbramos a los hijos a eso, pero pues también hacer conciencia y entender que no es la mejor forma de poder darle amor a nuestros hijos, porque muchas veces les damos esto para hacerlos sentir amados, hacerlos sentir importantes, inteligentes, valientes, y muchas veces hay otras maneras, ¿no? Yo lo que estoy haciendo últimamente con Leo, porque, por ejemplo, su papá cada que se iba de viaje, regresaba de viaje y le traía un regalo a Leo. Y no sé, se le olvidó dos veces traerle un regalo y fue como que mi papá ya no me quiere. Y yo, ¿cómo que no te quiere? ¿Por qué? Pues porque no me trajo un regalo. Y yo, no, es que no se trata de regalos siempre. A veces cuando te da un abrazo, te está diciendo que te ama. A veces cuando te dice que eso no es correcto, también te está diciendo que te ama, ¿no? Entonces, lo importante acá es que los papás hagamos como esta conciencia. Yo, por ejemplo, todo el tiempo me siento culpable, les decía, como por no pasar el tiempo suficiente con él o no pasar el tiempo de calidad con él. Y bueno, vamos al cine. Bueno, vamos a comprarte esto. Bueno, si te portas bien, te compro esto. Y no es la manera correcta. Yo creo que nos duele a los papás que nos digan esto. Por supuesto, es como que ¿por qué no? Si le quiero regalar y puedo y tengo. Sí, sí podemos y tenemos. Pero a lo mejor también, como lo decía mi psicoterapeuta, lo que necesita Leo es otra cosa. A lo mejor ocupa tu atención, ocupa tu abrazo, ocupa tu palabra de aliento, ocupa llorar, ocupa reírse contigo, no sé. Entonces, bueno, pues es algo en lo que sigo trabajando, pero también quiero decirte, mamá y papá, que no te sientas culpable por esto. Todos hemos recurrido al tema de regalos o compensaciones para hacerlos sentir amados, pero creo que también hay muchas otras formas de poder hacerlo. Algunos de los tips que te recomiendo para que tus hijos se sientan amados son los siguientes. Desde te amo, que no se te olvide que te amo. O hizo algo importante, salió en el bailable del colegio, que su abuelita le mande algún videito de que hey, lo hiciste súper bien. O recordarles constantemente, eres valiente, eres amado. Todo lo que tú sueñas lo puedes lograr. También otro tip que es interesante es ponerse a dibujar juntos o hacer alguna actividad juntos y decirle, oye, lo estás haciendo súper bien. Leo, por ejemplo, hace días le compré como la arena movediza, entonces armó todo un castillo en la cocina y fue de que, wow, Leo, tú solo lo hiciste súper bien. O por ejemplo, ayer se le cayó un dientito y estaba él súper emocionado y fue como que, me siento súper orgullosa de ti, Leo. ¿Por qué, mamá? Y yo, porque estás creciendo y lo estás haciendo muy bien, ¿saben? Y no precisamente ellos esperan el regalo del ratón, pero estoy segura que esa frase de mi parte le causó emoción y le causó como gran satisfacción en su corazón. Así que esas pequeñas frases y afirmaciones bonitas podemos decirles para que se sientan muy amados. Expectativa número 9, la sobreprotección con nuestros hijos. Claro, no, cuando mi hijo nazca que no le dé ni el sol, no. Recién nacido hay que sacarlo súper tapadito, que no le dé el aire, nada, ni un rayito, absolutamente nada. Bueno, yo todo esto lo rompí a los 3 días de tener bebé. O sea, yo me acuerdo perfectamente que salí del hospital y mi mamá, no, es que tienes que guardar la cuarentena, tienes que estar bastantes días encerrada. Yo dije, mamá, estoy en depresión, necesito salir, necesito sol. Me acuerdo perfecto que también hasta Leo nació amarillito, porque le faltaba como esta vitamina D del sol. Y el doctor me dijo, Tania, salte a caminar con tu hijo. Destápalo, porque aparte había nacido en el mes de agosto, entonces hacía un calorón tremendo. Destápalo, destápate y destápense los dos y váyanse a caminar al parque, ¿no? Entonces, desde ahí fui entendiendo como poco a poco que cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, en lugar de cuidarlos, les hacemos daño. Y esa es la realidad, y es una realidad que duele. Entonces, entre menos sobreprotegidos, mejor. Desde no andes descalzo, ya sabemos perfectamente que es un mito que si andan descalzos se van a enfermar porque el piso está frío. No, las enfermedades no tienen que ver con que si afuera está frío o caliente, tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro sistema y con nuestra alimentación, ¿no? Entonces, pues quitémonos también esos tabús de la cabeza. También el que si come algo helado se va a enfermar, que si a lo mejor vamos a un lugar de nieve y está nevando allá afuera y si sale sin que se tape la boca se va a enfermar. No, de verdad no se van a enfermar. Leía un libro hace poquito que tiene que ver con las enfermedades y las emociones. Entonces mencionaban que, por ejemplo, cuando nuestros hijos están enfermos, por ejemplo, de gripa, de tos, de gripa, tiene que ver con nosotros como papás, cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos expresando, o sea, todo tiene que ver con los papás. Acuérdense que como estemos nosotros, se sienten nuestros hijos. Entonces, si nosotros sentimos que algo malo nos va a pasar, por ende, le va a pasar a tu hijo o a tu hija. Entonces, tratemos de ser menos sobreprotectores y que ellos descubran también el mundo, que se empolven, que se entierren, que vayan. O sea, me acuerdo perfecto las primeras veces que se caía Leo de chiquito, para mí era como que ¡no! Se cayó. Y su papá era como que se levante, no pasa nada. Obviamente nos acercábamos a ver si no era muy grave el accidente, pero ya, o sea, les pasa que muchas veces cuando un niño se cae, va la mamá y grita que ¡no! Y el niño todavía ni llora y grita por el grito de la mamá o del papá. Y empieza a llorar por eso. Bueno, entonces relajémonos un poquito. Sabemos que son la cosa más hermosa y preciada de nuestra vida, pero ellos son seres hermosos, exploradores y preciosos que llegaron aquí para eso, para explorar, para ser libres y para conocer todo lo que es el mundo. Expectativa número 10, tener solo un hijo. Uy, bueno, no saben ustedes cuánto he lidiado con este tema, porque típico que tienes un hijo y al mes ya te están preguntando para cuándo el otro, ¿no? Pasa todo el tiempo. Y la verdad es que sí, yo era esa mamá que dije, ay, voy a tener 3 hijos, 2 niñas y un niño. De entrada eso, ¿no? De entrada primero yo quería una niña y luego otra niña y luego un niño. Entonces, bueno, son cosas y expectativas que nos hacen mucho daño, sobre todo a las mujeres, sobre todo a las que queremos ser mamás, nos hacen daño porque creemos esta expectativa y no sabemos realmente si con un niño vamos a tener o algo puede pasar en el futuro. Entonces creo que debemos de ser bastante agradecidas y agradecidos con lo que tenemos en el momento y aceptarlo. A mí mucho tiempo me costó aceptar que éramos Leo y yo y punto, se acabó. No, y como que me atormentaba y me estresaba y me daba una ansiedad terrible porque yo decía, es que yo quiero una niña también y quiero una niña, si ya no pude tener tres, ahora quiero tener dos y quiero esto y quiero el otro. Y cuando realmente entendí que mi realidad así es bonita, es hermosa, es perfecta y es sana, lo mejor de todo, realmente fue cuando pude ser feliz, porque yo creo que todas estas expectativas que hemos ido englobando a lo largo del capítulo son expectativas que nos estresan y que nos quitan esa parte de la felicidad que tenemos gratis todos los días los seres humanos. Entonces, yo entendí que Leo y yo tal cual como estamos, ahorita estamos perfectos, por supuesto. O sea, si tú me dices después, Tani, en 5 años te gustaría, pues no sé, si en 5 años se da increíble, pero hoy en día tengo un hijo único con el que soy muy feliz, con el que estoy muy contenta y si se da futuro súper bien y si no, también, ¿no? Entonces me quedo solamente con eso y te recomiendo mucho que no te frustres y que realmente seas muy leal y muy fiel a tu corazón, porque tanto las expectativas de las demás personas y opiniones de las demás personas allá afuera nos hacen daño. Entonces creo que es súper importante que te enfoques, que lo hables con tu pareja. ¿Realmente queremos 5, 6, 10 hijos de los que hablábamos al inicio? ¿Podemos con esos hijos o realmente queremos darle una calidad buena de vida a nuestros hijos, al 1, a los 2, a los 3 que tenemos? Entonces, relájense allá afuera, quítense todas las expectativas del camino y sean ustedes mismos. La verdad es que yo he creído siempre que la maternidad y la paternidad también están para romper las reglas y están para hacer cosas que nos sirven a nosotros, no lo que les esté sirviendo a la pareja de al lado que son... que tienen 5 o 6 hijos, nos va a funcionar a nosotros. A cada uno de nosotros nos funcionan cosas diferentes y lo que tú decidas hacer con tus hijos está perfecto y excelente. Así que bueno, espero que realmente este capítulo te haya inspirado mucho. Fue un capítulo pues express, pero que yo quería compartir con ustedes porque yo veo que muchas personas allá afuera, sobre todo las mujeres, sufrimos por las expectativas que nos ponemos. Entonces vamos a relajarnos, vamos a disfrutar nuestra maternidad un día a la vez, que todo se puede. Yo soy Tania Rendón y nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.